Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del Nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día, monada! 9:07 ingresando recién a este recinto. Y yo me levanté tan temprano porque el canino le dolía el estómago. Entonces nos tuvimos que levantar muy temprano y aún así no logré llegar lo que es tener el canino. Bueno, madre soltera. ¡Ey! Oye, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Está pasado a Popola o a...? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Que haya que explicarle a la gente. Oye, ¿pero qué hacemos? ¿Lo empezamos al tiro o después? ¿Le damos un tiempo para que la gente llegue y se vengan para acá a sapear? A ver qué pasa. Bueno, bienvenides, monada, al Café con Nata. Yo te voy a explicar, Vania, no te preocupes. Saludo a Cris... A Cris San 1, a Javita Dirosa, a Paula Neirap, así, la Paula. ¿Cómo está el clima en Chile? Caluroso y además estamos sufriendo un montón de... Aquí por lo menos en la capital, que estamos encerrados en un hoyo, los embates de un grave incendio. Entonces yo por lo menos estoy, pero así... con el pecho cerrado, no sé cómo explicarlo bien, pero así estamos. Hija soltera o madre, sí, estoy sola en la casa. Como la Connie, yo estoy contigo, Nata. No se preocupen, yo no he hecho nada malo y a mí no me ha pasado nada malo. Así que no hay que tomar partido en esta oportunidad, porque cuando uno se manda una cagadita ahí, tú necesitas que apoyo. Cuando uno se equivoca, ¿cierto? De pronto es bueno que te digan una palabra como que te permita, no sé, sentirte acompañada, entender tu error. Pero cuando uno no lo ha cagado, no tiene por qué sentirse así. Creo que la sociedad tiene esa constante manipulación en la que tenemos que andar respondiendo por nuestros actos como si realmente la cagáramos. Y no, hay veces que uno no la caga, simplemente lo que dice o hace no es del gusto de los demás. ¿Se entiende? Y ahí, sorry, pero monedita de oro, no te soy. Gaby, Trompita y todos los que están... ay, Pedro Pascal, ustedes están enfermos. ¿Ustedes creen que Pedrito Pascal vendría para acá? Pedrito Pascal está con su familia. Ya, después les voy a contar... Después les voy a contar, relájense, si les voy a contar todo. A ustedes yo les cuento todo. Si no, vayan a los Trending Topics y me hacen el favor. ¡Qué desgracia! Oye, sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que me llama la atención como que la gente tuviera que defenderme. Es raro eso, pues, chiques. Si uno lo defienden cuando ha hecho algo malo. Pero yo no he hecho nada malo, así que tranquilidad ante todo.
¿Qué está
incluir? No lo sé, Rico. Gorditos y rojitos. La María sí dice, ¿cómo está la monada más intensa? ¿Cómo están? Por aquí en calidad devuelto, semana intensa, por Dios. Por acá estamos, vamos, que les quiero. Yo también. ¿Cómo que te comiste a Pedro Pascal? Díselo acá, ¿te cachai? ¡Ella! Joaco pone unos cocos. ¡Qué lindo! Alebríes, también un besito para ti. Recién vengo del doctor, dice el Ricardo. Ya pronto contaremos el Cawin. La Catidol, pucha, que me genera tanta furia de adicción Twitter que estoy tratando de no meterme a esta red social. No lo hagas. Argentina este té. Ay, pucha, es que hoy día en Argentina, para nuestro nuevo público argentino, hoy día en Argentina van a haber protestas. Las primeras desde la ascensión al poder de Milei. Y podrían pasar cosas bastante negativas. Una de ellas es que a personas que, por ejemplo, se les descubra, no sé, haciendo una barricada, cortando una calle, en fin, queriendo manifestarse de la manera que ellos deseen, probablemente sean detenidos. Esperamos que el uso de la fuerza sea inteligente, si es que es algo así se podría, o sea, si esas dos palabras van juntas, no lo sé. Pero eso es lo que hoy al menos va a pasar. Y yo estoy bien preocupada por mis amigas, por mis amigues. Además que hay amenazas que para las personas que sean descubiertas se les podrían quitar los beneficios sociales que allá son universales, como la salud, como ciertos beneficios respecto a la vida que tiene cada uno, ¿no? A las necesidades de cada persona. Así que la Gaby Trompito ahí dice, les quitan derechos, Fuerza Argentina, dice la Lauris. Andy Cop dice, buen día monada, buen día monita, siento que llego arrastrando al ombligo de la semana. Oiga, la Vania dice que no fui a Twitter, no vi nada malo. No, po, no hay nada malo. Milei devolve la bolsa. Oye, a otro que tiene que devolver la bolsa, el Cuchara, que le vaya bien hoy día en tribunales. Mr. Phil, dijeron que usaran drones y cámaras. Es una pregunta por lo de Argentina. Es probable, po. ¿Temblor? ¿A dónde? ¿A dónde? En Arica. La Vania está en Arica. Por eso dice, CTM quiero arrancar. Arranca, Warner, deja de escribir.
¿Qué está pasando?
No lo sé, Rico. Staley. Ay, Dios mío, que no se puede estar tranquila. Fuerza Argentina y cariños. Tengo gente en Argentina, dice la Mariel. Sí, yo también. Yo también y les quiero mucho, mucho, mucho. Y la gente también llega con sus mensajes lindos. Eso está bueno. Ya, voy a leer a la monada. La decadente con brillo, por supuesto, anda por acá. Cuéntenme si hay temblores en Argentina. En Arica, por favor, Vania. Vania, ¿llegó la Vania? Arranca, mona, le dicen. ¿Llegó la Vania? ¿Desarrancó? Ahí va a hablar la Connie. Confirmado temblor en Arica. En vivo y en directo por una mona. Ahorita, vamos a ver qué resultado tiene esto, pero dice, quiero arrancar. La Vania será de arrancar, porque a lo mejor ya una persona como yo te arranca con un grado 2, ¿ah? Pero una persona a lo mejor como la Vania te arranca con un grado 8. Avisa si estás bien, ¿viste? Tanto la Vania no ha vuelto. Nos preocupa. Saludo a la decadente con brillo, saludo al Cat, dice, al final reunión si fue la tercera guerra mundial. Y puedo decir que yo levanté los temas, solo espero que con esto se intente mejorar la verdad del ambiente laboral. ¿Verdad que Cat tenía un tema ahí en lo laboral? Y estaba preocupada, claro. Aguante Argentina, dice, decadente con brillo, aguante, decimos por acá. Buen día, queridos, dice la nunca tan bellaca. Abrazos para todos. Dale con la silla, la monada. Le dicen verdad y hay que defenderse. No, tranquilidad ante todo. Lo mismo opino yo, decadente. Un abracito para usted. Le mando un saludo a la Tamara Casado también, a Alberto González, al Lalo, dice ayer, en un debate volví a mover el alambre y sacar amistades fachas y agradezco saber poner límites en mi vida, dice el Lalo. Porque de verdad es que no quiero relacionarme con gente que no pulse como yo en mi círculo íntimo. Buen día, monada. Al aguante para todos. Oye, este mensaje el Lalo me dejó pero empoderada, ¿eh? Siento que escuché resistir la canción. Virgido. La Camila dice, Nata, de tu lado de la vida siempre, de tu lado yo también. Buenos días, los monis, dice J. Mainek, ahí también está. Uy, el humo, perdón. Buen día, monada, dice, al parecer hoy será un día complicado en la pega. Hace días que anda el rumor que va a pasar la pela. ¡Ah, la lesera! Sí. La Javi Arce también dice que me banca. Oye, puso una foto conmigo y casi se la comieron. Tranquilidad, simios. No son ustedes la monada, estamos hablando del otro. ¿Cómo le decimos al otro? Porque ya
monos
eso.
Peludos.
Bueno, sí, puede ser verdadero chileno. ¡Eso! Tranquilidad, verdaderos chilenos. Tranquilidad. Oye, y este ganó. Me mandaron el tuit ganador de la... Por más que critiquen a la nata, no les crecerá la tula. ¡Me encantó! ¡Me encanta! Comprobado. Critiquen nomás que parece que pasa todo lo contrario. Porque hay gente que se le achica apenas te conoce. Oye, ¿vamos con los titulares? Vamos, porque tenemos harto que comentar. La Minuta PM trae lo siguiente. Luis Tranamil es condenado por asesinato de cabo Eugenio Naín. A propósito, la ley Naín Retamal y todo lo demás. Fuera Milei, atacan embajada de Argentina y dejan mensajes para el nuevo presidente. Amén. Defensa de Karina Oliva reitera inocencia. Existen varias confusiones sobre el régimen de redención de gastos y devoluciones, dijeron.
Me gusta que la suba, me gusta.
Fiscalía difunde imagen y pide ayuda para dar con pedófilo prófugo. Se ocultaría en Valparaíso. Y aquí, por supuesto, que usted lo verá para que lo tengamos en primer plano y sepamos quién es. Esas son noticias. Pelemos Festival de Viña del Mar 2024. Estos son los comediantes humoristas confirmados. Que son pesados. Son muy pesados. Ahí yo no me río de nervio, ahí yo me río de... Me río nomás. Ya, llamo a Nadita hermosa. Miren, vamos a empezar a mover la popola. Ya que está pasado Coco, vamos a empezar a mover la popola. ¿Les parece? Porque esto es así. Ella es Almeida. Y esto se llama Pare Romanticabrón. Así se llama la canción. Pero esto tiene un contexto. Esto es twerk. Es una profesora del twerk. Twerk. Ahí. Pa. ¿A mover la popola? Sí. A mover la popola en el café con nata. Te sube la radio.
Café con nata.
Oye, que está buena la canción. Muchas gracias, Montu, por enseñarnos música nueva. Sobre todo allá están en los barrios, pues, en los San Miguel ahí. En el Museo Cielo Abierto, que está tan lindo. Se han aprovechado las fachadas de los edificios para hacer esas obras de arte por varios artistas muy distintos también en sus formas, en sus técnicas, en sus colores, en las imágenes que quieran que quieren mostrar, que quieren decir, pero para quienes somos del barrio, digo, es súper lindo ver eso ahí. Pucha, aquí en la biblioteca no puedo poner esta música, en realidad nada de música, pero yo pongo Despacito. Ni puedo usar audífonos, dice la Javita Dirosa. ¿Cómo le hablamos a la Javita entonces? Bajito. Oye, ya, yo sé que quieren pelar, entonces vamos a cumplir las expectativas de inmediato. Al medio de San Miguel, pero por supuesto si estaba por allá, imagínate. Linda, me encantó la canción, hay que decirlo. Toda la raja. Muchas gracias, Montu. Oye, ¿cómo vamos?
Pon la tetera.
¡Eso! Que aquí el cafecito queda sabrosito para que usted no se ande enterando de lesuras, de cosas como por las personas no indicadas, digamos, ¿eh? Eso es muy importante. Yo sigo. Oye, ya. Tres regresos y tres debuts. Confirmados los seis humoristas para Viña del Mar. Ustedes saben que es siempre la nómina que más demora. La verdad es que este año de mujeres hay bien pocas. De hecho, creo que hay dos artistas mujeres en la competencia folclórica, Mariel. Estamos muy felices por la canción, además canto y guitarra, hermosa canción, en la competencia folclórica, lo cual nos pone muy felices. A mí personalmente me pone muy feliz y muy, ¿cómo se podría decir? Entusiasmada, pero al mismo tiempo agradecida de que a mi amiga le pasen cosas bellas a propósito de sus grandes canciones. Así que si hay que apoyar con votos, tenemos que estar ahí, monada. Monada, a mí y a la Mariel no me alejan sola. Por favor, lo que sea, vamos a apoyar a María, porque además la canción es hermosa. Y entre todo el reggaetón que va a aparecer, esa canción va a lucir, pero uff, como un diamante. Nada en contra de quienes van, pero sí en contra de la producción. No, pues si no es en contra de las personas, esto. Para nada. Ahí es donde se confunde la cochiná. Y la gente cree que uno está hablando especialmente de alguien. Y honestamente eso no tiene que ver ni con mi crítica ni con la elección de los comediantes o algo así, porque creo que todos merecen un lugar donde quieran estar. porque esto no tiene que ver además con que todas las personas, no, porque hay personas que no les interesa un festival de viña, pero a quienes les interesan, a comediantes que les interese ir al festival, debieran tener todas las oportunidades para hacerlo. Voy a partir, ¿ah? ¿Eh? ¿Voy a tomar el cafecito? Casi 90 días después de haber sido anunciada la programación completa de artistas, el festival anunció ayer quiénes serán los 6 encargados del humor durante la edición 2024. Me llama la atención también tanto que se demoren y que heavy que esto sea como ¡ay, ahora quién se va a comer el monstruo y toda esa cochina! Listo, uno de los nombres destacados y confirmados, los rumores que por semana se venían comentando en redes sociales, sí, porque esto ya se había adelantado. Es Luis Slimming, el integrante del podcast Sentido del Humor, quien tuvo un exitoso paso por el Festival del Guasón del Mue el año pasado. Asumirá el desafío del escenario más importante de nuestro país. Es el llamado a consolidarse como una figura del humor nacional este año. Ahí ustedes me van comentando las opiniones. Por su parte, Alison Mandel, Sergio Freire y Javiera Contador son los 3 comediantes que volverán a la Quinta Vergara luego de su participación. Alison y Freire fueron en el 2018, Javiera Contador el 2020, respectivamente. Los ex Club de la Comedia buscarán homologar, la Javiera no es Club de la Comedia por si acaso, la gran actuación de Fabricio Copano el año pasado a través del stand-up, mientras que Contador se sube luego de su regreso a la televisión este año de la mano de Casado con Hijos. Caso particular es el de Lucho Miranda, que tomará la noche el miércoles 28 de febrero con un ascenso meteórico en el 2023. Es sin duda la revelación del humor nacional. Tras su presentación en la Teletón del año pasado, ha participado en podcast junto a figuras como Claudio Michau y pasó a telonear a Edo Caro en el Nescafé de las Artes, a agotar fechas con su show individual en el mismo teatro. ¿En el Nescafé de las Artes? ¿El Lucho solo? No sabía. Será sin duda uno de los shows con mayor expectación del año. Sí, yo también lo creo. Por último, quien cerrará la última noche del festival es Alex Ortiz, el flaite chileno. El humorista e influencer... ¿Nunca se sacó el flaite chileno? Más lo que lo ha intentado, no lo logra. El humorista e influencer también ha tenido un gran año tras su presentación en Olmué del 2023 y puede ser una de las sorpresas de esta edición. Oye, de un año para otro... Calmado con la ambición, compañero. A diferencia de años anteriores, no habrá exponentes extranjeros. Revisa la... Ya. Yo sé que ustedes quieren opinar. Lo vi contigo en Escápate de la Funa, chistoso y seco escritor, por Luis Slimming, el Luchito. Hay gente que tiene cariño. Slimming me está aburriendo con sus comentarios. Un facho rehabilitado, se supone. Él lo dijo en esa entrevista, además. Lo vi contigo, dicen por acá, el Manuel dice el titular del Clinic tergiversa lo que dijo Slimming sobre la opinión de la nata, eso pienso, no tengo idea de lo que dijo el Clinic. La Pauli dice, Mona, solo pienso que tu encuentro con Slimming en el programa de Fabricio. Yo pienso que nunca más me voy a encontrar con Slimming. Buen día, me gustó mucho el espacio a partir de ayer. ¡Regresé! ¡Bien! Monada que se quedó, monada que se quedó, monada que se quedó, que se quedó, que se quedó. El cagüín del humor que no es cagüín. Yo espero que le vaya muy bien a Lucho Miranda, dice el Ricardo, por la comunidad de personas de situación en de discapacidad. Discapacitados nomás, ¿eh? Situación de discapacidad parece que no es lo correcto. Grande los Luchitos, dice Pucha Camilo. Gaby Trompito, te lo agarraste para bien, para el hueveo, obvio. Chávez dice, necesito usar el meme de la Pamela Díaz, no sé quién es. Lo único que sé monita es que no ha hecho nada malo y pienso tal cual, ya. Ya, ¿por qué la gente está así como de ay, no hiciste nada malo? ¿Por qué no hice nada malo? Yo lo que dije ayer fue lo siguiente. Solo 2 compañeras en el Festival de Viña. Si hay más mujeres, ya no es como antes. Hay diversidad de estilos. Hay un montón. ¿Dónde está la diversidad LGTBIQ+? ¿Dónde está la comunidad? Dije, nada personal con los compañeros, porque no tengo nada personal con ninguno de ellos. De hecho, al que más conozco acá sería el Sergio, a los demás no. A Luis por esa vez y una vez que me entrevistó. Al Alex me lo crucé una vez y al Lucho buena onda, pero no nos conocemos. Y la diferencia voy a hacerlas con mis compañeras, por supuesto, que yo siempre las dejo en otro lugar. Sí me parece injusto, que no hayan más mujeres. Creo que no están los tiempos. Creo que no están los tiempos de la comedia, porque a lo mejor Chile, claro, así como va, están los tiempos para que vuelva este gallo que hacía chistes sobre violaciones o ese tipo de comedia, si Chile va por ahí. Pero el humor en Chile, la comedia en Chile ha tenido un desarrollo muy importante, sobre todo estos últimos años. Y ayer cuando me preguntaron, como, ay, pero di, ¿cuántas mujeres podrían ir? Tengo una lista grande. Paloma Salas, Paola Molina, Monse Jerez, menos mal que va Aldo Elmué, Rosy, Paloma Somoza, La Suo Paso, La Verborrea, La Rufinelli, La Luli Love. Mira, lo tengo escrito porque francamente es algo de lo cual a mí me preocupa, pues. Y hay mucha gente que podría hoy, por lo menos, arriesgarse a esta situación. La Soa Borgoña, La Katy Lin, La Rufi, La Patti Ulloa, La Luni Love, La Vale, aquí está La Vale, que también me encanta, La Vale Vieira, me encanta también La Vale, La Piare Compé, La Flor de Loto, La Jous, y así podría estar, chiques, un buen rato. Yo voy a partir por felicitar a mi amiga Alison Mandel, por supuesto también a Javiera Contador. Creo que ellas van a tener una participación importante, creo que lo van a hacer maravilloso porque vienen trabajando. Esto no tiene que ver con que les va a ir o les va a ir. Yo no estoy diciendo si les va a ir bien o les va a ir mal. No. La Rosario Sánchez, que vino para acá, muy bien. Lady Garfia, muy bien. Eso, nombres, las que existen. No, la Botota no. pero ahí tengo otros temas. Personalmente no puedo llegar a decir, oye, Freire, oye, que no vaya el Alex, oye, que no vaya el Lucho, oye, que no vaya el Luis Slimming. No, no va con eso. Aquí va con la voluntad y la... Y yo voy a decir como la línea editorial de los festivales. ¿Cómo es posible que el scouting sea tan corto, tan sesgado, que siempre den con las mismas personas? El chico Alex Ortiz, el flaite chileno, ya fue el año pasado el MUE, por ejemplo, ahora se le podría haber dejado su espacio, y no digo que acá no tenga que estar, pero a una mujer, como dijo la chiqui, porque acá yo no estoy sola. Nos quitaron un cupo. ¿Y por qué no son tres mujeres y tres hombres? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué no van a ver a las cabras? ¿Por qué las dejan plantadas cuando dicen que las van a ir a ver a los bares? ¿Por qué cuando las van a ver no les hacen un feedback que les pueda servir para ir mejorando? Esto también tiene que ver con un punto de vista. Ayer mucha gente decía, no, es que tú generalizas, porque el humor de los hombres, el humor de las mujeres... ¡Wait! El humor ya no es lo que era y cambió. Y cambió sobre todo quienes lo componen. En el 2016, cachen la cantidad de años que ha pasado, me mandé un titular que decía, espero que vayan alguna vez cuatro hombres y un amigo gay, un hombre gay. O sea, ¿de aquí a cuánto? Al 2028, si esta cuestión, aparte, es heterosexualísima. O sea, súper binario. Y en el Festival de Viña no hay más que dos mujeres más en el show. Está Anita y está Miranda, que tiene ahí, y María Becerra. ¿Sería? Entonces, ¿dónde están las Willow? ¿Dónde está la No Estoy Crazy? ¿Dónde están la Flor de Loto? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están los otros cuerpos? ¿Dónde están otro tipo de voces? De eso estamos hablando. Y muchas personas ayer decían, no, es que es arriesgado. Sí. Sí, lo es, créeme que lo sé, me paré en ese escenario después de 11 años de no haber ninguna mujer y donde nadie tenía ningún tipo de fe en mí. Eran tan bajas las expectativas que lo único que me quedaba era subirla. Entonces, no hablo por mí. De hecho, yo tengo el privilegio de ser convocada cada año. Yo tengo el privilegio de ser vista, de estar ahí siempre en las listas, en la palestra, en la pregunta. Y lo digo porque lo vivo constantemente. Se termina un festival y de inmediato empiezan a buscar a las personas. Si tienen todo un año, ¿cómo es posible que no hayan dado, por ejemplo, con Rosario Sánchez? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no hayan dado con Piare Compé? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no hayan dado con Fernanda Villavicencio, con La Verborrea? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no hayan dado con Paola Molina, que llena los bares? ¿Cómo es posible que no dieran con ellas? Yo hablo desde mi privilegio, porque no porque tenga público, no, hablo del privilegio de que siempre soy considerada para este tipo de eventos. Entonces, no hablo desde el lugar donde me falta ir o donde yo no estoy. Y me llama mucho la atención que quede tan la cagada cuando se habla de algo que falta y se critican mis palabras y nadie se pregunta si falta o no falta. Entonces, no sé, yo creo que es una mirada. Es una mirada así como no ha cambiado la televisión, así como piensa volver Morandé con compañía. Es una mirada respecto al arte, a la comedia, al teatro, interpretado por mujeres. Entonces, yo sí lo voy a seguir insistiendo. Faltan mujeres. En Olmué, dos hombres y una mujer. Y una persona me preguntó, ¿y tú crees que son buenas? ¡Anda a verlas, po! Y te vas a sorprender. Tienen un estilo propio, tienen personalidad, tienen discurso, tienen una mirada particular. No te interesa ver mujeres, asúmanlo. No les carga la diversidad en cualquier cosa y se prefieren quedar con lo que ya conocemos. Yo creo que Javiera Contador va a estar deslumbrante como siempre porque es una gran comediante. La Alison y la Javiera son además comediantes, no solo stand-uperas, comediantes, actrices comediantes y que trabajan durísimo durante todo el año. Y no es si les va a ir bien o mal. Son buenas, son talentosas, son capaces de hacer eso y mucho más, al igual que muchas otras. Esto, lo que estoy diciendo, es para incluir, no lo contrario, para excluir. ¿Se entiende o no? No porque uno diga, oye, necesitamos una cuota de género mínima aquí. Hagan el esfuerzo de buscar mujeres y no me digan que no existe, porque hoy sí las hay. Es porque tiene que haber una mirada de producción en ir a buscarlas. Y también un riesgo. Si una compañera se quiere arriesgar y pierde en el camino, pues, ¿cuánta lista de hombres fracasando en el festival tenemos? Hasta derecho a fracasar tenemos, chiques. Derecho a fracasar tenemos. Entonces, denos la oportunidad. Denle la oportunidad a las que no son tan conocidas. Denle la oportunidad a las que tal vez uno dice, oye, esto puede ser un caso perdido. Bueno, ¿y cuántos casos perdidos de hombres hemos visto y les dan la oportunidad dos veces? Y dos veces más para que se sigan riendo, no con ellos, sino que de ellos. Yo, esa es mi opinión y la digo desde mi privilegio. Desde que soy vista, soy aquí escuchada, mis trabajos la gente los va a ver. Yo no me puedo quejar para nada, por mi situación, para nada, al contrario. Pero por lo mismo tengo el deber de decir, miren, vean comedia, las mujeres son talentosas y tienen mucho que decir, mucho. A ver qué dice la monada. El único que me gusta de esos mens es Freire. Me habría encantado ver a Paloma Salas, por ejemplo. Dice la Vania. Mr. Phil, la producción son una manga de flojos. Sailor Boomer dice, me encantas. Ay, tú a mí también. que no se podía arriesgar con mujeres que no conocían. Pero si ninguno de estos... ¿Ustedes conocen a esta gente? ¿Me conocían a mí tanto antes de llegar a la lesera? ¿Cuántos requisitos hay que cumplir si hemos visto un montón de hombres llegando al Festival de Viña en precarias condiciones y hasta se han llevado gaviota igual y después las venden en la feria? No. Pero Sergio Freire otra vez, se preguntan. No, si yo no estoy diciendo que se repitan este mal. Estoy diciendo de darle la oportunidad, por lo menos un cupo, a alguien que nadie conozca. ¿Cachai? Sobre todo mujeres. Eso me preocupa, porque siento que además esto no avanza. No avanza para ninguna parte. No sé. A mí por lo menos me da lata y voy a seguir defendiendo la postura. Y solo quiero expresar mi profunda admiración por cada uno de mis compañeros que van a ir a los dos festivales que hay, que es Olmué y Viña, y por supuesto en especial a Monse Jerez, que va al Dolmué, y a Javiera Contador y a Alison Mandel, que personalmente quiero muchísimo. Así que, no sé, me parece que, aparte de la parrilla, el festival... ¡Pasá coco, po! ¡Pasá coco! Mejor vayan al Weona Fest. Allá van a ver buena comedia, chiques. No digo que acá no, porque acá lo hay. Es gente que tiene calidad y gente que tiene una altura. Creo que todos van a triunfar, que el punto alto va a ser el Lucho Miranda. Y todos van a triunfar. Aquí no hay... Yo creo que nadie corre especial peligro. Al contrario. Pero sí creo que podría haber un poquito más de riesgo. Y respecto a los artistas... O sea... Ningún problema con los Maná, con los Andrea Bocelli, menos con Alejandrito Sanz. Los Bunker, Peso Pluma, la María Becerra, John Sister, la Anita, Men at Work, Miranda, Manuel Turizo. No, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las artistas? Este año lo que más sonaron fueron mujeres artistas. Y aquí se llena de hombres. Fome. Eso fue lo que dije, monada. Y por eso quedó la cagá. Miren la estupidez. Bueno, pero como aquí no está pasado a coco, nos vamos a escuchar una canción. Esto es Mariel, Mariel. Escuchen esta canción. Es la canción seleccionada para la competencia folclórica. Andrés Landón, Mariel, Mariel. Café con nata en su vela.
Nata.
¡Canción! Que va a la competencia. Sí, Mr. Phil. Esta es la canción que se presenta en la competencia folclórica. Folclórica, no la internacional, que el año pasado fueron las Yorca. Folclórica. Y es hermosa porque además tiene que ver con Víctor Jara y John Turner, John Jara. Es súper loco además. Yo le decía a mi amiga Mariel, le decía, es muy hermoso que haya sido seleccionada para la competencia folclórica. Yo creo que ahí Víctor hizo lo suyo, porque es hermoso también que vaya a ese lugar. Y el video, que muchos lo están comentando, también está precioso. Y quiero saludar a la gran bailarina de ese video, la Chinosquita, que tengo el gusto de conocer y que quiero mucho. Es una belleza de canción. Es una belleza de canción. Te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarlas con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Más allá de lo que imagino... Me quedo pegada con esta canción. El amor que me estaba... Uy, sí. Sí, yo buscaba algo de esperanza y este amor se le parecía tanto. Me encanta. Sí, a ver, ¿qué está opinando la monada? Me pasó lo mismo cuando lo vi, no sé. Qué buena canción la de Mariel. Sí, coméntenle, felicítenla, háganla sentir... linda y segura para este desafío. Yo leí la noticia, no tan noticia de Viña, me alegré por Mariel, dije, chuata, estamos bien, y después la parrilla, dije, ¿qué pasa? Toda la razón. Sí, pues ayer también se supo la noticia de que Mariel iba junto con Andy a presentar esta canción a la competencia. También saludo, por supuesto, a la gente que está en el podcast. Esto es puro patriarcado, yo sí te conocía de antes del festival. Bueno, es que uno tiene una carrera, pues... Sí, llevo, ¿saben cuántos años? 20 años se cumplen el próximo año de Cabra Chica Gritona. 20 años, así que me hablan con más respeto porque soy una señora.
Pero un día anciano.
Claro. Ahí Montu se pasó. Se pasó a los pueblos. Yo no te daba esa confianza. Se mueren con el humor de las mujeres romanas, en especial, jajaja, ja, ja, en especial una, qué buen libro. Oye, sí, qué buen libro. Vamos a estar comentando mañana el libro con Roberto Suazo. Se los voy a confirmar el día de hoy. Nos quitaron un cupo, dijo la chiqui Aguayo. Sí, pues, esto lo puso el César. Mr. Bigotes, me encanta. Puede compartir con Slimming y es muy agradable. Me invitó a probar mis monólogos, de hecho. Excelente, pues, Fran. Me encanta que tengan buena experiencia, además, personales con los monólogos, con la gente. Y si quieren ustedes aventurarse, bueno, denle, pues, denle. Amarillos, ojo que ya se habían tenido peleas internas mientras Sergio Mico fue presidente de ese partido y tuvo que renunciar. Yo no olvido. ¿Qué tan serio es tu partido? Mira, el Cervel nos tuvo que obligar a hacer estas elecciones. El Cervel obliga a Amarillos a hacer elecciones. Tan penca. Pero a lo mejor son cosas así. No sé. Mi hija era fan de Cabra Chica Gritona y tiene 26. No, no es necesario. O sea, tenía 6 años. 6 años. Oye, oh, ya, deje. No, no, no me humillen. 20 años de 20 años. El otro día me decía no sé quién que ay, que podrían hacer como 20 años un recuento de nosotras vestidas así. ¿Estás loca? ¿En el dónde? En el... ahí en el... ¿Cómo se llama esta cuestión donde bailan la pota pelada a la chiquilla? Ahí tendría que ser. No, claro. 20 años de eso, mira. Qué chasquilla. Y el pelo. Ay, qué horror. Un saludo para la Jenny. ¡20 años atrás! Sí. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy, Godoy? Yo tengo 39, también me gustaban las cabras chiquititas, pero tú no tenías ahí 6 años, pues, weón. Nata, sin ti no hubiera tenido humor, dice Cinnamon. ¡No! ¡Das igual, Nata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡Guarda! ¡Oh! Y la gente me decía gorda, ¿pueden creerlo? Qué feo. Me falta la chasquilla nomás, no, pero que ahora no. Ay, qué heavy. Yo tenía 24 años. Tal cual. 24, que yo cumplo la mitad del año, po. Entonces, tengo la mitad siempre. 24, 25. 44, 45. Ay, no. Ese sketch es tan bueno. Ahí, bueno, la genialidad de Gabriel Urrejola, la guionista. Maravilloso. Nosotros improvisamos, pero si no fuera por ella, imposible. Esa es la carnicería Sansot, parece. Qué chistosa la Jenny, güey. Es que me acuerdo y me da risa porque de verdad que lo pasábamos tan bien. Fue tan bacán haber creado en ese lugar. Lo digo en serio. O sea... me dejó puras cosas buenas. Yo encuentro el cabra chica gritona. ¿Te operaste? No, no me he operado. La cara menos. No. De hecho, miren, tengo el mismo acá, aquí. Y acá, por supuesto, ya se marca las líneas de expresión. Pues si uno no puede ser la misma. Sería extraño que fuera la misma, pues, cabres. Se notaba en el resultado que lo pasaban bien. Oye, es que me reía. El último eslabón de la cara. Me reía. Era una cosa, unos ataques de risa. Oye, ya que tenemos... Puta, ¿por qué me hacen esto?
Por Dios, qué recuerdo.
Muchas gracias. Yo tenía 24 años, porque el próximo año cumplo 45. Entonces yo voy así. Empiezo el año con una edad y sigo con la otra, ¿cachai? Cumplo en junio, entonces ahí cambié. Empecé con 24... 25, 26, 27, claro, salí como a los 28 de ahí. Y de ahí me fui al Club de la Comedia. Y estuve 3 años más. 3 años en el Cabra Chica y 3 años en el Club de la Comedia. Dos grandes experiencias para mí, por lo menos en la comedia, maravillosa. Hoy son las 9:51 y fuera Milei, atacan embajada de Argentina y dejan mensajes para el nuevo presidente. Con pintura atacaron la embajada argentina en el centro de Santiago. También dejaron lienzos y panfletos con mensajes contra el presidente Javier Milei, justo cuando se cumplen 22 años de la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia argentina, cuando salió en helicóptero. ¿Esa vez? Brígido. Individuos llegaron a Miraflores con huérfanos en el centro de la capital, lanzaron pinturas al frontis de la misión diplomática. Además, realizaron rayados como a 22 años sigue la lucha. Fuera Milei. Recordar que el 20 de diciembre del 2021 fue el punto más álgido del estallido social en Argentina, que terminó con la renuncia al presidente Fernando de la Rúa. Oye, las imágenes están brígidas. Además, instalaron un lienzo que decía: gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Que la crisis la paguen los ricos. ¡Me gustó! Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Que la crisis la paguen los ricos. gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Oye, es que me fui para adentro con la con esa reflexión. Bueno, además instalaron un lienzo, como les decía, que decía que la crisis la paguen los ricos, a propósito de que Milei dijo que el sector privado casi no se tocaba, y están hablando de las serias posibilidades de privatizar empresas del Estado. Es un cambio radical para Argentina. A Chile, que no le gusta esta frase, así como la refundación y todas esas cosas, bueno... esto se le parece bastante. Finalmente también lanzaron panfletos con dicha frase, la que contiene la imagen, ahí está, del actual mandatario que recién asumido, Javier Milei. El coronel de carabineros, Fernando Albornoz, indicó que la denuncia la realizó el director cultural de la embajada. Agregó que al interior de la misión diplomática no hay daños a raíz de lo ocurrido. Se espera que el Ministerio Público determine los pasos a seguir para investigar los hechos. Lo que está pasando en Argentina es brígido y estamos preocupadas para hoy. Yo la verdad que sí, porque hay como tres protestas organizadas, y lo que me llama la atención es lo rápido que se fue. Toda la mía, lo rápido. O sea, lo rápido también que ha ido Milei haciendo cosas, ¿no? Porque eliminó ministerios, eso significa una cantidad de gente cesante, que no estamos hablando solamente de gente de política, estamos hablando de empleados públicos. Y aquí ustedes sabrán que no, muchos de los empleados públicos no tienen nada que ver con los aspectos políticos, de pronto, o el color político que tenga el gobierno de turno. Son empleados públicos y nada más. Entonces, nada más y nada menos. Entonces, mucha gente que quedó sin pega. También se está poniendo en riesgo los beneficios. Yo les contaba, hay muchas personas con enfermedades que hoy día, enfrentando enfermedades, que hoy día no saben si van a seguir o no con sus tratamientos, que son un beneficio del Estado, porque se ha puesto en duda. Y también se ha puesto en duda ese tipo de beneficios, que no son más que ayudas dentro de todo lo mal que puedan estar. Ayudas del Estado para personas que hoy día se atrevieran a hacer algo a propósito de las protestas. A mí me preocupa muchísimo la violencia, lo digo en serio, porque ayer incluso, no sé si ustedes vieron, una entrevista que le hicieron a la ministra, a la que fue candidata, Bullrich, que Milei no pudo tratar peor, y después se juntaron, o sea, eso es... Si eso es la política, qué asco. Porque uno también tiene que tener un... O sea, no por el orgullo de ser política o de ser quien sea o de llevar una bandera de un partido vaya a dejar que un tipo te pisotee. Primero que todo. Pero bueno, la señora Bullrich, después de ser pisoteada por Milei y Milei decir que nunca iba a trabajar con esta gente, va y la llama y la deja de ministra de Seguridad. Y le dijeron en una entrevista... le preguntaron que esto era como, esto yo lo vi antes, hay que avisarles a los amigos, de hecho, si hay aquí amigues argentines, por favor, sepan esto. La señora Bullrich, hablando, le preguntaron si de verdad habían fuerzas de venezolanos, cubanos, colombianos, o sea, la migración, que es el mismo discurso que usaron acá, previo o durante el estallido, incluso después del estallido social. Entonces, como que hay otras fuerzas que no son la gente que pueda estar inconforme, que no son la gente que pueda decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y quiero reclamar. No, no se considera la gente tan, parece tan inteligente ni tan autónoma, sino que de nuevo se hace ruido de este como cagüín, porque no es real, aquí ya en Chile lo sabemos, que son fuerzas internacionales las que logran que el pueblo se movilice, como si el pueblo no tuviera razones para movilizarse. Entonces, ya empezaron con eso. En cualquier momento se le sale por ahí un audio con lo alienígena, porque esta historia se parece demasiado y habría que preocuparse. Ayer Milei dice el Joker que tiene una relación súper fuerte con Argentina porque él vivió allá. Yo sé mucho de mi monada. Dice, ayer Milei suspendió la pauta oficial, aportes a los medios de comunicación. Dice, por un año, aunque el aporte es mínimo, le da pie a los medios para que despidan gente. O sea, además, según... bajo la lógica de recuperarlo todo, ¿no? Como el tiempo perdido, la plata que no tienen, como si fuera ni siquiera una casa, sino que están cortando gastos, pero con esos gastos están matando gente. O sea, desde todos los puntos de vista. Es muy brígido, en cualquier van a salir culpando al K-pop, dice el Ricardo Sandoval. Estamos avisando, Blackpink eran nuestras generalas. Le enuncia a Milei, qué pesado lo de Valdivia. Consulta, ¿van a seguir subiendo programas a YouTube? Porque fue genial la jugada, dice el Alonso. No sé a qué se refiere. Ah, aquí está lo del libro, también la humorista de Eleusis. Bueno, qué manera de aprender sobre nosotras, dice la Ceci Vega. Cierto, gran libro de Roberto Suazo. Gran libro, gente, gran libro. Monseñor Fernando Chomalí asumió como nuevo arzobispo de Santiago. La iglesia no se mete en política. Are you sure, baby? Are you sure? Really? Really, motherfucker? ¿En serio? Sale, vaya.
No lo sé, Rick.
No, dice la de Cante con Brillo, solo para prohibir derechos reproductivos, relaciones LGTBQ+, lo cual todo es político por lo demás. Chucha, dice el Alonso, te sigo hace 20 años, genial, vamos por más. Oye, eso que de la Rúa estaba metida Shakira, ¿cuánto volvimos atrás? La iglesia es política, dicen por ahí también. Una pregunta, dice el César. Si es que al igual que algunas bandas salen de gira con sus álbumes cuando cumplen 20 años, ¿te gustaría hacer junto a Jenny una junta exclusiva por los 20 años que habrá chica gritona? No. No, ya estoy muy vieja. No. Esto está para el Platinum. Vestida escolar. Yo no soy del One Hit Wonder por suerte. No hay forma de hacer algo así, la verdad. Aparte que con la Jenny no nos juntamos, entonces tampoco tenemos como el ritmo de hacer. No, quedémonos con las imágenes que ya fueron, ¿cierto? Sí. Esa fantasía tiene otro precio. También. Oye, ¿no saben cuánta gente? Una pregunta. ¿Ya llegó la invitada? ¿Sí? ¿No? Ah, perfecto, ya estoy. Es como ver a la tía Pucherito se da. Gracias, Polidia. Sería patético. Cabra chica gritona en la universidad. No, weón, en el geriátrico, con la menopausia. Están las cabras chicas gritona ahora. Ustedes no saben cuánta gente me pedía a mí. Oye, ¿tenía el traje o no? Ya, vamos a la pausa porque viene nuestra invitada de manera online, así que vamos a recibirla, por supuesto, a la hora que corresponde. Oye, a continuación tenemos música, Aura Bae, Arza y Toma, así nomás, Café con Nata en Sube la Radio.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero tenemos contenido que solo está en nuestro canal de YouTube, Las Sube Las Hecho, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Fauna Primavera, todo está en nuestro canal de YouTube. Anota bien, @subelaradio.cl. Partiste a verlo, Sube la Radio en otra sintonía. Oye, me estaba anotando cosas en la mano, le voy a dar de inmediato el pase a nuestra invitada, porque estoy muy contenta de tener su libro en las manos, ¿cómo abarcar esto de una manera inteligente sin serlo tanto como yo? Porque yo no lo soy tanto al lado de Irene del Real. Les voy a contar. Irene del Real, hola, aquí tengo tu libro. Irene, qué heavy la bola que te pegaste. Geóloga y autora del libro Todo lo que brilla. ¿Cómo los metales han formado nuestra historia? Primero que todo, bienvenida, Irene. ¿Dónde te encuentras? Como para comprender...
Hola. Sí, hola, Dalia. Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Físicamente, geográficamente, me encuentro en Valdivia, porque yo vivo acá y trabajo acá.
¡Qué lindo! ¡Ay, Valdivia! Y amaneció, parece, con solcito, ¿o no?
Sí, al fin. Hace ya un par de semanas llegó el sol, espero para quedarse un rato.
Es muy de Valdivia eso, sí. Así como que de todo como que... Mira, parece que por acá te conocen, dice Seca Irene. Bueno, este libro plantea muchas preguntas y la verdad es que yo te quiero preguntar cómo... Desde, no sé, yo siento que cuando uno parte una carrera, tú elegiste la... Tú eres geóloga, ¿cierto? Cuando uno no sabe como qué tipo de geóloga quiere ser. A mí me pasó como de tipo de actriz, como ¿quién soy en esto, no? Como ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque pueden haber muchos campos, pueden en tu caso como de investigación. ¿Y tú cuándo te encontraste con este tema que dijiste, no? Aquí hay mucho más de lo que yo esperaba saber a propósito de los metales y de lo que propone este libro.
Bueno, yo en realidad me empecé a interesar en el tema de los metales porque siempre, más que ser una interesada en recoger rocas y minerales, que lo son varios de mis colegas, a mí siempre lo que más me ha gustado es entender como los procesos que forman la Tierra y empecé a darme cuenta que entender cómo se van acumulando los metales está muy ligado a eso. Entonces un poco partí por esos como procesos de millones de años y entendiendo eso, empezar a fascinarme con cómo se forman los depósitos de metales, porque está todo ligado en el fondo.
Sí, me pasó lo mismo que cuando, estoy segura que no es lo mismo, pero se le parece, que tiene que ver con la conversación que una vez tuvimos acá con una invitada a propósito de los hongos. Que son como eso que está, ¿cierto? Que está, que pareciera que no figura o no tiene tanta participación en lo que significa nuestra vida, sin embargo es la base de nuestra vida. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué los metales han definido las etapas del planeta y el curso de la humanidad? Yo cuando leí esto, dije, le voy a preguntar esto a Irene. Porque me imagino que es una pregunta que se hace, bueno, se hace el libro, pero también... se las hacen en la universidad, como de pronto te veis estudiando algo que... ¿Qué onda los metales y la creación? O sea, por favor, ayúdanos a entender esto.
Sí, bueno, la creación de los metales va de la mano con la creación de todo, porque en fondo los metales son en su mayoría elementos químicos de la tabla periódica que se crearon de las mismas formas que se creó el oxígeno, el hidrógeno y quizás elementos que no son más conocidos. Así que en realidad la historia se remonta hasta el Big Bang, si uno quisiera como pensar cuando se crearon los metales. Y bueno, es interesante porque nosotros como humanos empezamos a habitar la Tierra hace muy poco tiempo en comparación con la historia, o sea, cuánto tiempo lleva la Tierra andando, que son más de billones de años. Billones de años en que un poco ha ido agarrando la forma que tiene actualmente y eso incluye también en el dónde están los metales. Y en nuestra humanidad, yo creo que también cómo se ha forjado nuestra sociedad tiene mucho que ver con, por ejemplo, para poner ejemplos básicos, el poder crear herramientas, el poder tener divisas para hacer transacciones, el poder construir, y todo eso requiere sí o sí metales. Entonces, a medida que se fueron descubriendo más metales y entender cómo funcionaban, también eso va de la mano en la forma en que la sociedad iba avanzando. Por poner un ejemplo que a mí me encanta, por ejemplo, el uso de monedas que en lo que nosotros hoy en día, ya, bueno, acá ni, principalmente usamos billetes, yo creo, sí. Alturas, pero...
Sí, o la tarjeta.
Sí, pero antes era más masivo el uso de monedas. Y el uso de monedas partió con el Imperio Romano, antes de eso no existían las monedas. Y fue, de hecho, el uso de monedas lo que... impulsó a que existiera como una minería propiamente tal, porque las monedas que se ocupaban valían su peso en su metal. Y de hecho de ahí viene la palabra peso que ocupamos. Entonces, por lo tanto, el Imperio Romano se expandió en gran parte porque tenían que expandir su minería para poder sostener este sistema económico que se habían construido a partir del uso de monedas. También tuvieron la súper mala decisión, que a veces puede sonar como buena idea, de que en algún momento económico difícil decidieron que la mejor idea para sacar adelante la economía del Imperio Romano era hacer más monedas, como algunos a veces se piensa que la idea es se pueden imprimir más billetes, y de hecho los romanos tuvieron la primera hiperinflación de la historia. Así que...
qué brígido, como, y aparte todo se mezcla como entre lo no sé, por lo que tiene que ver con tu trabajo, que es la investigación, que no sé, uno puede decir, recoger piedras, porque por ejemplo, como tú lo dijiste, pero va más allá de eso, o sea, incluso podemos tener una conversación sobre economía respecto a este tema. Ahí es donde tu libro toma mucho sentido, de hecho están preguntando... Todo lo que brilla, así es como se llama. Mira, dice Upita 8, dice, mi hija llega con la mochila llena de piedras. He buscado bibliografía acorde a su edad, pero no he encontrado. Dejo la inquietud. Ay, ¿nos podría ayudar con algo de eso?
Sí, bueno, el libro está escrito para todo público.
Sí,
yo creo que
sí, es muy importante que sepan eso.
Sí, yo creo que adolescente en adelante, no es necesario ni ser geólogo, ni ser científico. Tiene un capítulo que es un poco más teórico, que quizás se puede ser un poco más denso para el que no quiera saber mucho de ciencia, pero luego la mayoría del libro, como que el grueso, tiene más que ver con lo que estábamos conversando ahora, de cosas con historia, mezclado con ciencia. También una que otra anécdota más rosada y largo etcétera de cosas, pero también termina pensando sobre hacia dónde vamos como futuro, no solo una revisión de la historia,
claro,
sino también la premisa del libro y la premisa con que lo escribí, es que, claro, estamos en un momento muy desafiante históricamente, que sabemos que tenemos una problemática del cambio ambiental, o sea, el cambio climático que está encima de nosotros. Por lo mismo estamos peleándola como para poder transicionar a energías renovables y a transicionar, en fondo, esta transición energética, pero que, y esta parte es muy contraintuitiva y siempre la cuento, que uno, intuitivamente uno piensa que ese cambio de energía sustentable o renovable es dejando de lado ciertas actividades industriales como es la minería y el uso de los metales. Y aquí es cuando llegamos a ese punto que es medio difícil, porque si nosotros sacamos la cuenta de cuántos metales se necesitan para lograr esa transición energética, ya sea construir autos o buses eléctricos o paneles solares o turbinas eólicas, necesitamos mucho más metales de los que tenemos hoy en día y mucho más metales de los que podríamos tener incluso si recicláramos todo. Entonces también la idea es poder llegar a ese punto en que podamos discutir seriamente en cómo avanzamos en hacer un uso de los metales y una extracción de los metales que sea más sostenible, amigable con el medio ambiente y un poco vaya acorde hacia dónde queremos ir en el futuro.
Y los metales, en la COP28 se estuvo definiendo aquello, ¿no? Como en otras COP20, la cumbre esta sí. Mundial que se iba a dar acá hace algunos años atrás y después no fue, en fin. Ahí también hubo una discusión bien pesada a propósito de metales pesados respecto a los metales y se llegó como a una conclusión y decir así abiertamente, ¿qué te parece a ti que se hable de ese modo sin explicar lo que tú estás diciendo? Como, oye, buena idea, pero para eso se necesitan hartas cosas más, como varias etapas antes.
Es que si yo bueno, de hecho, identifico eso y también identifico y lo que a mí me generó como las ganas de escribir este libro es que estamos en general bastante desconectados sobre el uso de los metales.
Claro, como que lo vemos como... Yo creo que es como un ruido, como comunicacional, pero no entendemos efectivamente qué sucede.
Claro, o sea, estamos más conscientes del hecho de, por ejemplo, de que haya minería, pero claro, menos conscientes de nuestro propio consumo de metales. Claro. Yo creo que hoy en día estamos más conscientes de nuestro consumo, por ejemplo, de nuestra huella de carbono, nuestro consumo de alimentos, pero no así de cuántos metales consumimos en nuestro día a día, y esa es una de las cosas que también discuto en el libro, como en el fondo este cambio de paradigma también en nuestro consumo, que tiene que ir de la mano hacia el futuro, con también el uso de los metales. Y claro, es muy fácil, o sea, suena a veces simple pensar en la transición energética, como es llegar y hacerlo, pero se nos olvida toda la materia prima que hay detrás. Por ejemplo, un bus eléctrico ocupa como 200 kilogramos de carbonato de litio, por darte un ejemplo. Un auto eléctrico ocupa entre 3 a 4 veces más cobre que un auto convencional. Y ahí uno sigue sumando, además de que hay ciertas piezas de tecnología más avanzada, como paneles eólicos, turbinas, o sea, paneles solares, turbinas eólicas, nuestros computadores, celulares, que ocupan un rango tremendo de metales. De hecho, nuestro celular tiene más de 60 metales diferentes, donde cada uno cumple una función específica para que pueda funcionar.
Claro, no es llegar y decir, ¡fuera los metales! Y después... es populista de algún modo sin la bajada, creo. Por eso sí, quería aprovechar de conversarlo contigo, porque... Porque claro, sonó rimbombante, ¿no? Oh, la COP28 dijo que va a hacer tal cosa y todos con el celular ahí puesto con todos los metales en la mesa. No resulta así.
Exactamente.
En el 2020 recibiste el premio, porque acá no, esta semana ha sido francamente genial. Y hoy día estamos con una ganadora del premio For Women of Science de la UNESCO y... ¿Cómo se aborda el género en tu carrera, en la geología, el feminismo en tu disciplina o tu mirada, Irene, al respecto? Respecto, no sé, pues, a cuántas alumnas llegan o a cuánto eso ha ido aumentando, a quienes hacen o no los papers, ¿cierto? Si, se sabe que también hay que tomar ciertos lugares para que te vean. Entonces, ¿cómo lo ves tú a propósito de este premio y además felicitarte por haberlo recibido?
Gracias. Sí, no, fue un premio muy importante para mí porque la verdad es que fue, cambió todo mi curso de trabajo porque tuvo una instancia en que primera vez mi trabajo tuvo visibilidad.
Claro.
Y pude tener espacios donde estamos conversando lo que estamos conversando, que son temas que a mí me apasionan mucho. Entonces, no, el premio fue tremendo en ese sentido. Yo estoy muy agradecida a la Fundación L'Oréal y UNESCO, que todos los años entregan este premio. Yo creo que todos los años le cambian la vida a dos científicas chilenas al hacer esto. No, el tema de las mujeres en la ciencia, y bueno, y en general las mujeres en la geología, dentro de todo diría que geología es una carrera bien mixta en género, de lo que podría ser comparado con otras carreras. Ahora, mi subespecialidad en geología, yo trabajo en una especialidad que se llama geología económica, que tiene que ver con aquella área de la geología que tiene un interés económico, o sea, los metales, y va como por ahí. Y esa es un área que finalmente, bueno, muchas de las investigaciones que yo hago son atractivas también para el mundo minero, para el mundo de la exploración minera, para el mundo de la operación minera. Entonces, por lo mismo, es un área de la geología que está bien captada, o sea, más bien por hombres y sí, de una perspectiva histórica. Ahora, eso ha ido cambiando, yo creo, por dos lados. Uno, que también creo que en los últimos años han habido hartas iniciativas para incluir más mujeres en la ciencia, y eso se empieza a notar. O sea, yo me doy cuenta, yo clases acá en la Universidad Austral, y yo veo cómo han subido la cantidad de estudiantes mujeres y también estudiantes mujeres interesadas en seguir estas subespecialidades que históricamente han sido más de los hombres. Y eso también ligado a que muchas empresas y también iniciativas como de equiparar género han seguido levantando. De hecho, hay empresas que tienen como meta tener toda su fuerza laboral que sea 50-50 de aquí a unos años más. Y en mi carrera personal, claro, algo que sí yo un poco me entristece es que dentro de mi formación de pregrado y de posgrado, la mayoría de mis mentores fueron hombres.
Claro.
En su casi totalidad, muy buenos mentores. De hecho, mi profesor guía del doctorado y mi jefe que tuve en el postdoctorado son personas muy importantes con las cuales seguimos trabajando hasta el día de hoy, muy valóricas también, y de los cuales yo aprendí mucho, y que en el fondo también para mí fue muy bonito poder trabajar con hombres en los cuales uno se siente completamente...
Son los maestros que me tienen, claro.
Uno se siente siempre como con mucha inclusividad y con un trato súper, yo no diría, no generoso, sino balanceado, democrático, sin ver género, ni geografía, ni nada. Y para mí eso es lo más importante cuando estamos haciendo ciencia. Ahora, claro, la vida uno no está exenta de momentos en que uno sí se da cuenta que a veces hay decisiones o tratos que tienen algún tipo de bias, o sea, sí, como de diferencia cuando ven género, cuando ven edad y también cuando ven geografía, porque mi área de investigación, nosotros como que funcionamos como a nivel global, porque tampoco somos muchos. Y claro, ahí uno se da cuenta de repente cuando ven que el apellido no viene del hemisferio norte. A veces te juzgan con una vara, te juzgan diferente.
Tantas barreras, ser mujer, la carrera, el apellido, el de donde uno viene, oye.
La edad también.
La edad, sí, porque al final, a propósito de la juventud se puede juzgar que no tiene como ni la inteligencia ni la experiencia.
Exactamente, pero por ese lado yo lo veo como, bueno, yo estoy feliz donde estoy, también yo soy súper terca en el sentido, en el buen sentido de la terquedad, que no voy a dejar de hacer lo que hago porque lo que hago me gusta y no entendería por qué debería dejar de hacer lo que me gusta.
Claro.
Y también pienso que es importante mostrar lo que uno hace y como mostrarse, porque la idea es abrir camino para los que vienen atrás. No, porque a veces hay dinámicas, yo creo que se da en el mundo de la ciencia, de que uno pensaría que la persona que viene detrás tuyo tiene que pasar por las mismas barreras que tú pasaste, de bautizo para poder trabajar.
O que les cueste, no.
Claro, yo lo veo completamente al revés. Yo creo que lo que se trata acá es abrir camino para cosas de que hayan, por ejemplo en mi caso, que hayan más mujeres que les podría interesar esta área de trabajo o área de investigación. Y para eso es importante mostrarse, porque si uno no se ve representado también, no lo ves como un espacio que tú puedes habitar.
No, porque entonces, además tú te transformas a través de este premio, de tu trabajo con este libro y con todo lo que más has hecho en referente. Pues, y cuando hay referentes, las personas sienten que pueden hacerlo. Al momento que te ven dice, ah, yo quiero hacer lo que hace esa persona, porque además hay algo logrado que te da la posibilidad de pensar que tú también puedes hacerlo, y eso es bacán. Mira, aquí dice, está súper interesante, dice, a propósito, mi hijo sueña con ser geólogo, buen libro para guiarlo, tiene 13 años 100%. Pero por algo se parte. Abracitos y éxito. Mira, si tiene 13 años se lo regalas hoy, lo va a tomar mañana, en cualquier momento, que si le interesa el tema. Además, el lenguaje de Irene permite leerlo. Ah, no crean que esto es como, no entiendo nada, no. Incluso te lees la contracara y ya te entusiasmas. Julieta dice, qué lindo escuchar a Irene, qué interesante, dice Rocky. También preguntaban a propósito de los volcanes, si tenías algo que decir a propósito de la...
Es que en el mundo de la geología hay volcanes. No, es que está pasando en Islandia ahora, sí. Si ustedes buscan, están las noticias en todos lados, está ocurriendo una erupción volcánica de alto impacto, o sea, de alto impacto, porque no es un tipo de erupción volcánica como los que estamos acostumbrados acá, en que hay un volcán, un cono que está haciendo erupción. Esto se llama erupción fisural, que básicamente se hace una fisura en el suelo por donde empieza a subir lava.
Y ¿Como en la base? Yo te voy a preguntar así, si fuera profesora, ¿como en la base, de no solo arriba, digamos, no es como la llamita, como en un dibujo, sino que empieza como desde abajo, así?
O sea, claro, lo que se forma es una fisura, o sea, como una especie de... como que el suelo se quebrara, entre comillas, y empezara, en vez de subir como agua, empieza a subir magma, empieza a subir lava.
Wow.
Y esto ocurre porque es un tipo de volcanismo que no se da en muchos lados, pero sí se puede dar en Islandia, también se puede dar en Hawái. Entonces, ahí la gente de la geología y todos aquellos que les gusten los volcanes estamos... en llamas, mirando los videos que han ido
subiendo.
Estamos
en llamas, no sé si es la forma, Irene, de decirlo.
Ahí están las imágenes.
Súper interesante el tema, dice Cotidol, que a veces uno cree que estos temas son tan ajenos, y no, pues siempre estamos en contacto y es súper importante tenerlo presente. Se agradece que se masifiquen estos temas tan interesantes. Mucho éxito, Irene. Y hay mucha gente preguntando, te informo de inmediato, que están preguntando dónde se puede conseguir el libro, porque además estamos en época navideña, entonces... Imagínate,
excelente
regalo. Y quiero agradecer a La Pollera, que fue quien la hizo llegar, lapollera.cl, y ahí encuentras el libro Todo lo que brilla. Esto no es sobre autoayuda ni... ni en tu emprendimiento, ¿ya? Esto es sobre metales y todo lo que tiene que ver con eso. Vivo en Villarrica, dice la Lore, me toma el tema de los volcanes. Apasionada, dice la Ale Joaquina, me encanta. ¿Viste? Me llama la atención que provoque mucho... tema, como que hay mucha gente conversando sobre esto. Y sabes que, Irene, te lo cuento porque llevo 10 años sentada aquí en este programa. No siempre pasa con otros temas que a veces se salen de lo que tal vez, no sé, cotidianamente conversamos, ¿cachai? Porque esto no es un tema cotidiano. Entonces, sí. Me parece que es increíble como además tu voz, como escucharte a ti, como de pronto la divulgación. Se hace tan importante respecto a estos temas. ¿Cuándo te podemos ver, sí, por ejemplo, hablando sobre el libro? ¿Si vas a hacer un live? ¿Si te vas a presentar en algún lugar para conocerte, para escucharte más? Porque creo que hay muchos niños además interesados.
Sí, bueno, algunas cositas antes.
Todo lo que tú quieras.
Debería estar en librerías a lo largo de todo Chile, así que si no está, me avisan para ir a decirle a mi editor, que tiene que decirle a la distribuidora que
editor, así que perfecto.
En las editoriales de todo Chile debería, o sea, en las librerías de todo Chile debería estar. Lo otro es que yo creo, para mí es importante que resuene con nosotros la geología, porque Chile geológicamente es uno de los lugares más bacanes del planeta, o sea, lo tenemos todo. Y ese es un laboratorio natural que muchos lugares del mundo nos envidian. De hecho, muchos geólogos del mundo vienen a trabajar sus investigaciones acá, porque tenemos la gracia de que todo está pasando acá, entre los terremotos, volcanes, cobre, o sea, realmente es increíble.
Claro.
Para uno así es espectacular, y yo creo que lo mismo resuena también el tema, porque yo creo que la geología igual es parte de la identidad de quienes somos como país.
Absolutamente, en llamas, como dices tú, como volcanes. Bueno, aparte que nuestro país tiene una cantidad de volcanes activos muy, muy grande. De hecho, ya mucho la atención afuera, y me imagino cómo es para ti llegar a otros países con como tu experiencia, cómo es vivir en un lugar con tantos temblores, donde está justo ahí la línea, y tanto que contar. Me imagino que también de dónde vienes es interesante para muchas personas,
sí,
y que te hayas dedicado a esto.
Completamente. Y sobre charlas, bueno, ahora lo pronto, el 24 de enero ya tengo, voy a hacer una charla que es en conjunto con una iniciativa que tiene Falabella, que tiene de dar becas a estudiantes STEM para poder entrar a carreras STEM desde el colegio. Yo sé que ellos están organizando un evento para el 24 de enero, que creo que va a ser en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y por otro lado, ya un poco más específico sobre el libro y sobre lo que hemos estado hablando ahora, voy a estar dando un taller de bolsillo en enero, que va a ser el 24 y 31 de enero, van a ser dos módulos.
Genial.
Que va a ser justamente centrado en cómo los metales le han dado forma a la sociedad, así que para los que estén interesados en eso, pueden entrar a la página web de Talleres de Bolsillo
¿Y
para
inscribirse. ¿Y tus redes, cuáles son, para seguirte el paso?
Soy muy millennial, así que ocupo exclusivamente Instagram. Así que es @irene_delreal, y ahí estoy, una mezcla entre geología, mis gatas y cosas que estoy haciendo.
Y todo lo que a una la compone, porque una es más que metales y más que todo, y Chile, increíble, ¿eh? Me dejaste entre preocupada y que entiendo por qué somos así. Es como una mezcla de cosas, incluso si juntáramos la geología con la sociología, o sea, sería una mezcla súper interesante respecto de por qué somos como somos, me imagino.
Totalmente.
Oye, Irene, totalmente. Ha sido un gusto conversar contigo. El libro ha provocado mucha curiosidad dentro de las personas que están aquí conectados y conectadas. Y dice, mira, aquí un orfebre, muy que necesito este libro. Cáchate desde cuántos lados están todos mirando y enfocados en la temática de hoy. Te pasaste, Irene, buenísimo, por hacerte este espacio con nosotros, por darnos alguna que otra herramienta, y también por, como lo mismo que la otra vez que te hablaba de los hongos, porque quedamos así como mirando a nuestro alrededor, y cuando dijiste que un celular tiene no sé cuántos metales y uno hoy tratando de eliminar la huella de carbono, hasta ahí nomás me llegó la Greta interior que llevo. Irene, te deseo toda la suerte del mundo, que te ganes todos los premios, que sigas escribiendo libros y sobre todo que siga la divulgación para que muchas más niñas, mujeres, pero también a todo tipo de personas se interesen esto y los cabros chicos se empiecen a sentir que no están solos en sus intereses, que eso es lo más importante, creo. Que hay gente que ya pensó antes y que tiene mucho que entregarles. Muchas gracias, Irene.
Gracias a ti, Natalia, y gracias por el espacio y por la gente que ha hecho comentarios tan entretenidos.
Sí, oh, muy lindo. Y están todos ahí queriéndote y todos quieren el libro, así que ya saben, la pollera si es por internet, si no, en todas las librerías del país. Muchas gracias, Irene, que estés súper bien y que tengas un gran
igual,
día.
Igual, que estén bien. Chao,
gran
chao.
Regalo para Navidad, pues, todo lo que brilla de Irene del Real, y maravilloso, la verdad, bien interesante, y ahí uno se da cuenta que... No somos nada, chiques. No somos nada. Oye, cuando equilibramos los metales como las joyas para no verse tu match, leer todo lo que brilla, dicen para acá. Comprado, mire, póngale café con nata, así se sabe que somos influyentes. Monada hermosa, muchas gracias por estar del otro lado. Gran programa el día de hoy. Gracias por apañar siempre. Les queremos mucho. Mañana ya es jueves. Esta semana se ha hecho larga, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Diciembre, 20 de diciembre. Un abrazo grande, que estén muy bien. Nos vemos mañana y nada, los te quiero mucho. No peleen, no se preocupen, está todo bien. Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.